La máquina de vender, el podcast de neuromarketing y social neuroselling. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a esta nueva entrega de La máquina de vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de social selling y de neuromarketing, además de desarrollador de la metodología de social neuroselling. Puedes encontrarme en mi blog juanantonionarváez.com. Estamos recuperando algunos de los mejores capítulos de 2019 y, como no podía ser de otra manera, pues voy a traer. Hemos hablado de él muchas veces a una de las personas, uno de los perfiles que más me ha gustado, que más me ha impresionado, que es ni más ni menos que el del mismísimo Luis Castellano, el autor, por si no lo recuerdas, del lenguaje de la palabra positiva. Si has oído ya este capítulo, mira, vale la pena volverlo a recuperar, y si no, ¿qué quieres que te diga? Es totalmente imprescindible. Así que sin más, empezamos. Hoy está con nosotros en La máquina de vender y ha venido a enseñarte cómo el lenguaje puede transformar tu trabajo, tu vida y tu cerebro, Luis Castellanos, CEO del Jardín de Junio. Luis, un abrazo y bienvenido a La máquina de vender.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Luis es doctor en filosofía, investigador mediante el uso del lenguaje, en especial en su relación con las emociones, la creatividad y las decisiones vitales. Aplica los avances de la neurociencia cognitiva y promueve la salud narrativa a lo que ha dado en llamar el bienestar lingüístico. Es consultor en desarrollo de personas, educación, talento, cultura, comunicación, creatividad e innovación para diferentes organizaciones españolas y multinacionales. También ha publicado en revistas científicas y en medios generalistas como Cuo, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, vamos. Es también autor de dos libros, La ciencia del lenguaje positivo y de Educar en lenguaje positivo. Como conferenciante, ha participado en charlas TED y ha sido organizador y ponente en eventos como el Congreso Internacional Brain Emotion en San Sebastián. También participó en Madrid Fusión junto al reconocido chef Andoni Luis Aduriz, con quien ha impulsado varios proyectos de investigación. Luis, ¿le puedes explicar a nuestro oyente qué es el Jardín de Junio? ¿Cuál es el perfil de los profesionales que lo integran y de qué tecnología dispone para realizar sus proyectos?
Esto es muy, muy interesante, Juan Antonio. Es realmente cómo nació el Jardín de Junio. Nació por curiosidad. El Jardín de Junio es una empresa de curiosidad, de personas que quieren aportar de alguna manera su capacidad de darse cuenta que mirar el mundo de forma diferente también nos puede ayudar a ver el futuro también de forma diferente y de ver un futuro mucho mejor del que tenemos hoy en día como posibilidad. Yo creo que está dentro de la admiración y de la curiosidad la capacidad de cambio para sacar de nosotros lo mejor. Y es una empresa dedicada principalmente a estudiar el lenguaje. Eso es lo que nosotros hacemos. Estudiamos el lenguaje desde el punto de vista científico y lo aplicamos en las personas, en las empresas, en la sociedad. Y bueno, yo creo que la clave para mí es el lenguaje nos enseña a ver el mundo.
¿En qué momento y por qué un filósofo tiene la, vamos, epifanía de apoyarse con tanta tecnología en su trabajo?
Bueno, fíjate, es curioso. Para mí empezó ya cuando estaba estudiando. Empecé cuando estaba estudiando filosofía, hay una asignatura que es filosofía de la ciencia, que ahí ya nos planteábamos hace ya muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos años. Por ejemplo, estábamos hablando de inteligencia artificial, estábamos hablando de cómo iba a ser el futuro, cómo la ciencia nos puede llevar a un futuro totalmente diferente, cómo la ciencia nos puede ayudar a conocer, pero una vez que nos ayuda a conocer, nos permite intervenir en el conocimiento de una forma diferente. Y luego lo que sí nos dimos cuenta es que con la evolución del tiempo, según iba pasando el tiempo, la tecnología que podíamos acceder era una tecnología mucho más precisa para lo que queríamos entender, que es el cerebro. Tener una resonancia magnética funcional o tener electroencefalogramas o tener o cualquier otra tecnología que nos pueda ayudar a entender el cerebro fue posible a finales del siglo XX. Y eso nos permitió hacer preguntas y ver las respuestas que el cerebro nos estaba dando a esas preguntas que hacíamos. Lo que nos interesaba era ver el comportamiento del cerebro para saber cómo podemos intervenir en él y así pues modificar conductas nuestras, lógicamente.
¿Puedo transformar realmente mi vida transformando mi lenguaje?
Es que el lenguaje es como vemos el mundo. El lenguaje está hecho para ver. Entonces, si tengo un lenguaje, así veo el mundo. Eso es más o menos la forma como el ser humano interpreta, ve un árbol, sabe que hay un pino, un haya, un abeto, un sauce llorón, ve que ese árbol le puede gustar o no le puede gustar, empieza a incluir las emociones, puede ver que bajo ese árbol puede tener pues un paseo de la mano con su hijo, con la persona a quien quiere, puede ver muchísimas cosas y eso le va generando a la persona una historia que es una historia que está traducida en lenguaje y en palabras. Aquel día en que estoy yo paseando con alguien, dice, eso de repente pues te emociona, te lleva el recuerdo, la memoria, se configura, hay un tipo de lenguaje que va sumándose. En las empresas pasa igual, tengo un jefe que me gusta, que no me gusta, unos compañeros que me gusta, que no me gustan, vender se me hace duro y difícil, las palabras y cómo llego se me hace duro y difícil o se me hace fácil. Y todas esas palabras que aparecen en ese contexto configuran también la forma de ver la realidad nuestra y también nuestras propias posibilidades. Una palabra que dice voy a conseguir y otro que dice que no lo voy a conseguir es muy diferente la acción, la energía que voy a implicarle. Por lo tanto, sí, el lenguaje, de alguna manera, si somos conscientes de él, puede transformar nuestra mirada sobre el mundo y nos va a transformar a nosotros mismos.
Vamos, yo me declaro como un fan absoluto tuyo. No tan solo me he leído tus dos libros, te he seguido el trabajo del Jardín de Junio. Yo en mis charlas hablo de ti, recomiendo a mis alumnos en mis clases que utilice la palabra y el lenguaje positivo, ¿no? Pero si todavía hay por ahí algún despistado en la máquina de vender, porque de hecho es que, bueno, dedicamos incluso un capítulo a tu primer libro y otro capítulo de la máquina de vender al trabajo de las 678 monjas, ¿no? Pero vamos, sí. Insisto, por si hay algún despistado que todavía no sepa cuál es tu trabajo, ¿le puedes explicar a esta persona qué significa habitar una palabra?
Ah, para mí es el concepto más importante. Y voy a explicar el concepto anterior. Cuando hablamos del lenguaje positivo, al final el lenguaje es una herramienta. Es la capacidad que nosotros tenemos de utilizar el lenguaje para construir cosas, sea intenciones, sea relaciones, sea ganar dinero o perderlo. Son muchas cosas lo que estamos haciendo con el lenguaje. El lenguaje positivo lo que era ver el lado favorable de las cosas para construir todo eso. El lenguaje positivo era una herramienta que nos permitía, de alguna manera, salir muchas veces de los problemas, de las dificultades, quizá de encontrar soluciones. Muchas veces el propio lenguaje nos dice que no vamos a poder, como lo decía antes, que es imposible, que difícil es. Es decir, nos decimos muchísimas cosas. Entonces, el lenguaje positivo era como, hay otra palabra, ¿eh? Es decir, es como decir con vosotros o sin vosotros. Sin vosotros, el sin, lo haces como negativo al cerebro, pero contigo, con vosotros significaba algo. ¿Pero qué pasó? Nos dimos cuenta que eso cuando le damos a las empresas podía ser utilizado como si estuviésemos aprendiendo un máster. En el fondo podía ser como más que una influencia en la otra persona con el lenguaje podía haber cierto tipo de manipulación. Es decir, no había de alguna manera una creencia de que el lenguaje era tan poderoso como nosotros decimos que era. Entonces hicimos una estadística en las empresas y empezamos a preguntar hasta dónde habían llevado el lenguaje positivo. Y aquellas personas que era una pregunta, como decimos, no trampa, pero una pregunta estupenda, que decían, no, yo lo he llevado a casa, lo utilizo con mi familia, con mis hijos.
Can Auf Industrie es el primer transformador de poliestireno expandido del mundo, también llamado AirPop, líder en el mercado de piezas moldeadas y en la inyección de plástico. Actualmente está presente en casi todo el mundo con 40 plantas de producción y más de 2.000 empleados y es miembro del grupo Can Auf, líder mundial en el sector de la construcción. Muy importante es destacar que Can Auf Industries es una empresa muy comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente. El objetivo de nuestro patrocinador, de la mano de su CMO, Víctor Borrás, es hacerte llegar cada mes en su sección K Media todo lo que tienes que conocer y entender del universo del packaging, con entrevistas a través de visitas a centros de investigación, diseñadores, escuelas de negocio. Todos los lunes primeros de cada mes ven y podrás comprender de primera mano lo importante que es el packaging para tu estrategia de ventas y de marketing.
Y aquellas personas que era una pregunta, como decimos, no trampa, pero una pregunta estupenda, que decían, no, yo lo he llevado a casa, lo utilizo con mi familia, con mis hijos. De repente decían, bueno, esta persona ya ha dado un salto entre el lenguaje positivo a habitarlo. Hace que el mundo del que le rodea sea mucho más habitable. Y ser el mundo más habitable significa que, en el fondo, reduce nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra soledad. Porque el lenguaje es eso, es decir, la capacidad de acompañar a otro, que se está pasando mal un día, aunque sea en el trabajo, en una venta, a un hijo nuestro cuando de repente nos viene con problemas, a nosotros mismos cuando sufrimos por circunstancias que a veces ni las entendemos ni las comprendemos. Y el lenguaje nos ayuda a entender eso, y cuando habitamos las palabras, sobre todo son palabras positivas que nos ayudan a entender quiénes somos en el mundo, qué hacemos en el mundo, qué sentido tiene nuestra vida y nuestra historia, pues probablemente esas palabras cuando las habitamos, que son palabras, como dicen muchas veces los programas de televisión, de auténticas, que son personas que dicen la verdad o que llevan la verdad, pues bueno, eso transforma mucho. Entonces, el lenguaje positivo es el camino a la transformación radical de la historia de una persona. Hacer que esa historia sea una buena historia, como dice Kahneman, con un protagonista digno, que es lo que más nos preocupa a todos, que la historia de nuestra vida sea una buena historia. Y las historias se construyen con palabras, son narraciones y relatos. Elegir palabras cambia el relato, cambia tu historia, por lo tanto también cambia tu felicidad y cambia tu bienestar.
En este segundo libro abordas el relato de un trabajo real realizado durante el último año, ¿no? Una experiencia real con padres, profesores y alumnos, ¿no? El nuevo planteamiento es empezar a educar a nuestros hijos, a profesores, vamos, a nosotros mismos, también en el lenguaje positivo.
Sí, exactamente. Lo que hicimos, precisamente a raíz de lo que estábamos diciendo, el lenguaje positivo y palabras habitadas, el proyecto se llamó en el colegio Palabras Habitadas. Todos los alumnos tenían un cuaderno que eran palabras habitadas, los padres también, los profesores también. Lo que queríamos era construir un objetivo común tanto para padres como para profesores y para alumnos. El objetivo era listas de comprobación del lenguaje. Es decir, sabemos cómo es nuestro lenguaje. Si no tomamos conciencia de nuestro lenguaje, no podremos cambiarlo. Por lo tanto, empezamos a hacer listas de comprobación del lenguaje para poder cambiar nuestro propio lenguaje, para tomar conciencia cada día de nuestro lenguaje. Ese fue el elemento básico. Una lista de comprobación es lo que se tiene en un quirófano cuando se va a operar a alguien. Que tiene que saber la presión sanguínea, el grupo sanguíneo, se tiene que saber también el nombre de la persona que se va a operar. Bueno, pues hace una lista de comprobación o las listas checklists que se dice de los vuelos, ¿no? Es decir, saber si el depósito de gasolina está lleno, si los flaps. Bueno, es una lista de comprobación porque si se nos olvida algo básico, probablemente eso puede hacer que cometamos algún error que nos dañe a nosotros, a la gente que va en ese avión o a quien vamos a operar o a quien vamos a educar. Entonces, claro, si no sé cuál es mi lenguaje y cómo puedo cambiar mi lenguaje, a mi hijo le puedo decir que es un inútil, que no sirve para nada y que su conducta que está siguiendo así, pues no le va a llevar a ningún lugar. Entonces, si no soy consciente de esas palabras, ¿cómo voy a cambiar? Y para ser consciente me tengo que averiguar qué digo. Y tengo que hacer una lista de comprobación. Y luego, cuando hago una lista de comprobación, pues puedo decir por la mañana, he saludado a mi hijo, que era lo que decíamos, le he dicho buenos días, le he sonreído, le he preguntado qué tal está. Y cosas básicas que parece que las vamos a decir, pero están en nuestra mente. Pero muchas veces no están en la realidad. Y se nos olvida. Entonces, lo que hacemos con la lista de comprobación es, vamos a hacer que esto sea real. Ese fue el primer paso. Y luego empezamos ya a trabajar con algo muy sencillo, pues cosas, emociones nuevas, que creo que se tenían que implementar en el aula. Es muy importante que educación nos eduque en el lenguaje. Pero no como una asignatura sin más que es lengua española, sujeto, verbo y predicado. ¿Qué significa? No. El lenguaje construye la vida y las historias de las personas. Y se aplica en las matemáticas, en la física, en la cocina, en las relaciones en pareja, en el dinero, en la salud y en todo. Si no nos educan el lenguaje, probablemente habrá personas que dirán que sí quieren hacer las cosas, otras que no quieren. Y como hemos dicho antes, es imposible, es posible, no puedo, puedo, etcétera.
No puedo evitar una de mis morcillas cinematográficas, y una de las mejores películas que vi en el 2016 fue la de La Llegada, ¿no? La de Denis Villeneuve, el realizador canadiense, ¿no? Y ahí nos cuenta cómo el lenguaje puede llegar a transformar hasta el punto, ¿no?, el cerebro de la protagonista, ¿no?, que le permite percibir el continuo espacio-tiempo de una forma diferente, ¿no? ¿Realmente crees que es tan poderoso el poder transformador del lenguaje?
La película es una buena película porque hay una cosa que es fundamental. El hombre siempre se pregunta acerca de sí mismo y no puede hacerse preguntas que no estén en su horizonte cerebral. Es decir, yo no me puedo proponer nada fuera de lo que hay. E intento proponer, pues, con extraterrestres que en un momento dado me hacen a mí cambiar en la forma de entender el espacio y el tiempo. Y sobre todo, las narraciones. Una narración que ocurre en el futuro, de repente la veo en el presente. Y eso es muy curioso. Es decir, esos fotogramas, es decir, nos sacan del tiempo. En el fondo, el lenguaje es tiempo. Nos hacen ver, por eso tenemos un verbo que es pasado, presente y futuro. Hay sociedades que no tienen verbos donde no aparece el futuro. Nosotros somos tiempo. Y la clave, para mí esa película, es decir, el lenguaje te enseña a ver el tiempo. Te enseña a dominar tu tiempo. Y te enseña a relacionarte con el tiempo de las personas. Las personas somos tiempo y atención. Nacemos, crecemos y morimos. Y depende a lo que prestemos atención, así será nuestra vida, así serán nuestras narraciones. Si prestamos atención a que todo me va mal, pues me irá mal. Si prestamos atención a las quejas, siempre nos estaremos quejando. Además, hay un video de un niño que corre, tú eres lo que practicas. Si practicas la tristeza, serás muy bueno encontrando tristezas. Si practicas la queja, serás muy bueno encontrando queja. Si practicas la alegría, serás muy bueno encontrando alegría. Si practicas el tiempo, sabrás que tu tiempo es tuyo y que tú eres dueño de tu tiempo. Y si practicas tu atención, sabrás que la atención es tuya y serás dueño de lo que vas a atender. Por lo tanto, la película La Llegada, que es una película fascinante, y sobre todo hay que ver el making of, es decir, cómo se hizo. Y las preguntas vienen desde la física y es muy importante cómo se llegó a construir la película y qué elementos dentro del conocimiento humano, científico, han aportado un valor a que esa película también tenga, de alguna manera, una raíz, digamos, científica para podernos entender a nosotros mismos. Es una buena película porque nos pregunta cómo nos podemos entender a nosotros mismos. Y nos pregunta sobre el tiempo, que nosotros somos tiempo.
Nos dice que las palabras son planes concretos para hacer nuestros sueños realidad. Sí. Explícanos cómo nuestro lenguaje interno es también fundamental.
Sí, es lo que venimos hablando en todo este rato. Es decir, yo cuando tengo un sueño, cuando tengo una meta, cuando tengo un objetivo, me la propongo. Hay gente que no solamente se la propone mentalmente, sino que es capaz de escribirla. Por lo tanto, ya pasa a otro elemento, a ver cuál es mi objetivo, a ver cuál es la meta que quiero alcanzar, cuáles son los pasos que voy a dar. Hay personas que son capaces después de narrar todos esos caminos que ha ido de alguna manera eligiendo para alcanzar sus sueños. Y hay gente que se lo plantea y lo escribe y dice, pues mira, hice esto y lo he conseguido. De alguna manera queda plasmado. Lo que no nos damos cuenta es que realmente a lo largo de todo el proceso narrativo de nuestra vida, de pensar sueños, que todos tenemos sueños, claro, nos vamos a encontrar con contratiempos. Nosotros somos tiempo, pues entonces nos contamos contratiempo. Es muy, muy importante. Y descubrimos que a veces no tenemos las herramientas suficientes para poder hacer frente a ese contratiempo. Es una herramienta de lenguaje. Entonces entra el desánimo, o entra la pereza, o entra que de repente estoy en mi área de confort y no quiero salir, que entra que me tengo que esforzar y decir que no quiero esforzarse. Y entonces, como las palabras son planes concretos para alcanzar nuestros sueños, hay ciertas palabras que también impiden que alcancemos nuestros sueños. Y por eso también tenemos que ser conscientes de esas palabras que son, de alguna manera, impedimento. Son las palabras que nos retraen, que de alguna manera focalizan hacia la imposibilidad más que hacia la posibilidad. Las palabras que te generan pasos para construir nuestros sueños es las que te dan valentía, las que te hacen capaz de arriesgar de forma diferente a ver el mundo. Son otras, digamos, expectativas acerca de ti mismo y acerca del mundo, y que tú eres capaz de construirla porque en un momento dado la palabra la habitas. Ser valiente significa vestirte con el traje de valiente. La palabra valiente ocupa el cuerpo y te hace andar valientemente, te hace tener una presencia valiente en la vida. Entonces, la presencia valiente de los sueños en la vida son las palabras. No sé si me explico bien, pero quiero decirte que al final yo con una palabra puedo decir que lo voy a conseguir y trabajar y buscar mis limitaciones, y mis limitaciones son mis posibilidades.
Te puedo asegurar que lo que te voy a contar ahora no lo he contado nunca en el programa, ni mi audiencia ni mis seguidores lo saben, pero realmente nuestro proyecto de Social Neuroselling empezó con un Juan Antonio en una silla de ruedas, después de un accidente muy grave, sin saber si se podría levantar de esa silla. Hoy te puedo asegurar que estoy totalmente restablecido funcionalmente, mentalmente y a todos los niveles, y cayó en mis manos precisamente tu libro. Y es que todo lo que me estabas contando ahora, es que yo, vamos, querido oyente, te puedo asegurar que yo lo he experimentado, y vamos, Y quien bien me conoce sabe de que yo soy contrario a cualquier libro de autoayuda, de crecimiento personal. A mí todas estas cosas de un gurú del conocimiento casi me repelen. De hecho, lo que me encantó desde un principio de tu propuesta era esa seriedad científica, ¿no? Ese amor y ese rigor hacia la ciencia. Y yo desde el primer momento empecé a evitar palabras. Y de verdad, es que a cualquiera que se le ocurra, como poco, no sé, cuestionar mínimamente cualquiera de las cosas que nos ha explicado, vamos, mi experiencia personal, te puedo asegurar que además es que el efecto es que es inmediato.
Sí, sí.
O sea, si es que hay alguna pastilla perfecta para conseguir un efecto inmediato, que esto no existe, ¿no? Realmente, uh-huh. Para sanar o resanar cualquier parte de tu mente o de tu cuerpo, de verdad, os puedo asegurar que es el trabajo que hace Luis desde el jardín de junio. Y perdona que haya contado esta historia personal, pero es que te estaba oyendo y es que de pronto se me ha venido ese flashback, ¿no? De verme a mí mismo leyendo tu libro, empezando a evitar palabras, a anotar, a crear mi diccionario de palabras positivas y a generar y darme cuenta, ¿no? De ese primer ejercicio que sugieres en tu primer libro de explicar la mejor historia de tu vida y ver lo cafres que somos, lo negativos que somos incluso para construir cosas en positivo. Es que parece que nos queremos poner trabas, ¿no? Y precisamente me lleva a la siguiente pregunta, que me gustaría que nos explicaras con detalle cómo funciona realmente una palabra positiva, incluso una palabra negativa. ¿Cómo actúa en nuestra actividad cerebral? ¿Tiene realmente capacidad de transformar nuestro cerebro?
Claro, ahí estaba la clave. Es decir,
físicamente me refiero.
Físicamente, exactamente. Es decir, lo que nosotros buscamos en el cerebro, lo que es relevante, ¿no? Claro, relevante en el cerebro, por supuesto, es una palabra positiva y una palabra negativa. Y una palabra neutra. Todo es relevante en el cerebro. Pero claro, queremos saber qué tipo de relevancia tiene una palabra positiva y qué tipo de relevancia tiene una palabra negativa. Físicamente. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos un electroencefalograma a una persona y ante un estímulo visual, por ejemplo, un triángulo o un redondel, y decimos, oye, tú tienes que ver el redondel rojo cuando lo veas o el círculo rojo y tienes que pulsar, pero vas a tener estímulos, van a ser palabras positivas, negativas y neutras. Y simplemente hay una palabra que va a anteceder. Algo tan sencillo como eso, porque el lenguaje está hecho para ver, fíjate qué curiosidad. Es decir, el experimento es ver. O sea, la gente no sabe que somos la única especie que, porque lo que decía antes, podemos ver un árbol y saber si es un pino, un abeto, un haya, un sauce lloror, un castaño. Y podemos ver el bosque. Un perro no lo va a distinguir. Ningún otro animal sabe que lo que está viendo lo puede definir. Eso es muy importante. Por eso la prueba, se hacen pruebas muy sencillas en ciencia, porque parece que hay que hacer experimentos extrañísimos. No, no. La base es que vemos. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos? Tomamos decisiones. Es así de sencillo. Una decisión. Veo algo, reacciono. Una decisión puede ser una emoción. Una decisión es ir andando y tocarlo. Una decisión es abrazar el árbol, por ejemplo. Imagínate. Una decisión es ir con mi hijo y admirar las ardillas que suben por los árboles. Son decisiones. Entonces vamos a ver qué decisiones nos impulsan a mejorar las cosas de la vida. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Una decisión también es una palabra. Entonces, ¿qué palabras? Entonces hay un ordenador que te va diciendo que es neutro, un lenguaje neutro, que son palabras positivas, negativas y neutras. Entonces, ¿qué demostramos científicamente que se publicó en Plus One a nivel mundial? Pues que una palabra positiva lo que hace es que el tiempo de reacción sea mucho más breve, estemos más concentrados, estemos más atentos, nuestra energía, que es la de pulsar, sea muchísimo más rápida y seamos más creativos porque vamos a encontrar ese objeto, ese círculo rojo antes. ¿Qué hace la negativa? Pues por supuesto es relevante también para el cerebro. Las cosas son, lo vemos diariamente cuando decimos a un niño que es un inútil y que le duele en el estómago, lo que le has dicho, ¿no? De alguna manera. Pues la palabra negativa lo que hace es que abarca más tiempo. Fíjate, es tiempo. O sea, esos milisegundos que nos atraba porque nos mide conscientemente es un poquito más. Claro, ¿qué hace el lenguaje negativo? ¿O qué hace la sensación negativa? Que nos atrapan más tiempo. Es lo que nosotros llamamos la rumia. Claro, como nos atrapan más tiempo, resulta que también se puede enlazar muy, muy fácilmente con otra palabra negativa, porque nuestras emociones inicialmente para sobrevivir fueron emociones negativas. La ira, el miedo, el asco nos permitían sobrevivir. La alegría, pues bueno, estaba bien, pero lo demás nos permitía sobrevivir. Por tanto, la emoción negativa siempre aparece muy rápidamente, pero abarca más tiempo. Es decir, si somos tiempo, que lo que decía antes, y atención, la emoción negativa lo que te hace es atrapar la atención y el tiempo en espacios negativos.
O sea que es mucho peor el efecto negativo que tiene una palabra negativa que el positivo que tiene una positiva.
Exactamente, eso es, entonces cambiar, elegir. La palabra positiva lo que te hace, cada vez que vas eligiendo, es que vas atrapando el tiempo, de alguna manera, más rápidamente, tu tiempo de reacción es mejor. Por ejemplo, ante un enfado, cuando te has acostumbrado a tener un lenguaje positivo, hay otro tipo de reacciones. El tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a estar enfadado y rumiando? Hay gente que se enfadó y sigue rumiando después de 40 años y el acontecimiento que le ocurrió y encima lo ha transformado. Fíjate los enlaces que se ha hecho. Y hay gente que ante una situación, ante un enfado, se puede, digamos, molestar y la duración puede ser un minuto, a veces segundos, depende de las características personales, puede decir, mira, antes me enfadaba yo, en mi caso, con mi hija y hasta el día siguiente igual no era capaz de decirle algo, pues ahora sí, lo hago antes. No lo hago igual al minuto, igual lo hago a la hora. Es decir, no tenemos que ser perfeccionistas. Pero de repente nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que te hace el lenguaje positivo? Que te des cuenta que no merece la pena, de alguna manera, estar tanto tiempo molestado por el tiempo de tu vida. ¿Para qué estar tan cabreado? Con la cara amargado. ¿Tanto tiempo? ¿No merece la pena en mi vida? Entonces el lenguaje positivo te está diciendo, bueno, cambia. Cambia porque cambias tu tiempo, cambias tu relación temporal con la vida, pero sobre todo cambias tu relación temporal con los otros.
¿Qué consejo le dirías a esa persona que le gusta instalarse en esta situación, ¿no? Porque yo más de una vez me he oído en algún amigo familiar que te dicen, no, déjame, es que así me lo quito, es una forma de quitarme los nervios.
El que
esa situación de querer estar cabreado, ¿no? No, es que así me lo saco.
Claro, pero depende cómo te lo saques. Aquí la cuestión está, esto muchas veces con los padres lo decíamos, es que no puedo decir de repente, coño, cuando hay un niño y me enfado con algo. No, sí, el lenguaje no está para censurarlo, el lenguaje está para elegir. Lo importante es que la censura nos lleva a un camino muy oscuro, ¿no? Porque vamos tapando y nos vamos culpabilizando, y vamos culpabilizando a otros, y vamos mirando a otros con ojos de crítica y de juicio, y sin embargo, la elección nos lleva a un camino más de libertad. Entonces, claro, yo me puedo estar enfadado, déjame que me desahogue, sí, pero ¿cuánto tiempo? Porque si tú lo controlas, está bien. Si sabes que más o menos luego va a entrar la palabra y vas a ir reduciendo el tiempo, bien, pero si siempre es el mismo tiempo y de la misma manera, lo único que estás haciendo es repetir, te estás clonando a ti mismo, por lo tanto no estás creciendo como persona si tú quieres y no estás favoreciéndote a ti ni a las relaciones. Es verdad que muchas veces nos tenemos que desahogar, pero claro, una cosa es decirlo en un momento dado y que esto permanezca mucho tiempo, digamos, en tu mente y en la mente de los demás, y otra cosa es que reduzcas ese tiempo.
Esa parte reforzaríamos caminos neuronales, ¿no? Que luego facilitarían que cada vez nos instaláramos más en esa situación de negatividad.
Claro, exactamente. Eso es. La negatividad son circuitos neuronales. Además que el peso, que tienen fuerza.
Nos ha quedado claro más que los positivos incluso, ¿no?
Claro, venimos de ahí, de lo negativo, porque nos ha permitido sobrevivir. No nos damos cuenta que todo eso nos permitió sobrevivir de alguna manera. La ira, el enfado, es decir, todo eso que nosotros ahora a veces nos molesta, en un principio nos permitió sobrevivir. Hay que tener ahora emociones evolucionadas. Estas nos han servido, pero ya no nos sirven para crear un nuevo futuro.
Para reflexión. O sea, podríamos definir que son emociones primitivas. Y que ya no tienen tanta cabida en nuestro mundo actual. Bueno, también depende de dónde vivas. Si vives en un país africano o subsahariano, posiblemente...
No, pues ahí también están cambiando, porque lo importante es si somos capaces de crear conversaciones de futuro en esos países. Uh-huh. Tanto aquí como allá. Es decir, allí necesitan conversaciones que les generen energía y tiempo para sobrevivir. Y en los países, como nosotros decimos, este primer mundo, necesitamos que seamos más solidarios, más amables, más empáticos temporalmente. Por lo tanto, sí que existe que el lenguaje y esas conversaciones pueden generar un entrelazamiento y un encuentro muchísimo mejor entre todos nosotros. Y eso es lo que es clave. Es decir, allí sobrevivir no podemos decir que tienen que pasar lo mismo que nosotros. No. Uh-huh. Nosotros podemos ver y ellos también pueden ver el lenguaje de forma diferente, igualito. 7.500 millones de personas lo pueden ver igual.
Cuéntanos, Luis, ¿qué es el nivel arousal que mide y cómo podemos usar la palabra para incrementar?
Bueno, simplemente es el nivel es la activación cerebral. Es decir, lo que nosotros, tanto en el ritmo de los procesos que nosotros tenemos cerebrales, como el nivel de atención. Eso es lo que se define como tal. Lo que estamos mirando es simplemente, claro, nosotros podemos trabajar. El cuerpo es físico. Bueno, vamos a empezar. El cerebro da órdenes al sistema nervioso central. Algo tan sencillo como eso. El cuerpo vive de la atención, que me permite sobrevivir el nivel arousal. ¿Qué hacemos? ¿Podemos reforzarlo de una manera positiva o reforzarlo de una manera negativa? Es decir, nuestro ritmo, el tiempo es ritmo vital. Ritmo. Nos levantamos con un ritmo que necesitamos a veces comer para darnos, porque además ten en cuenta que el sistema y la activación aurobusal lo que nos está haciendo es, también medimos la vigilia, es decir, estamos midiendo tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Hay niveles de atención diferentes en el ser humano. El cerebro está trabajando las 24 horas. Las 24 horas. Por eso muchas veces cuando decimos a gente, sería bueno que terminas el día haciendo tres agradecimientos o buscando tres agradecimientos diferentes durante 21 días. Para que cuando te acuestes tu cerebro, cuando está durmiendo, la atención, la activación, también esté reforzando de alguna manera el lado positivo. Y cuando te levantas, dices, levántate y pon, aunque sea un positivo. ¿Con qué palabra te merece la pena salir hoy a pasear? La primera. Fíjate tú, cosa tan sencilla, que estás admirando tu activación cerebral a la noche y cuando sales por la mañana estás buscando otro tipo de activación cerebral que refuerce lo que ocurre en la noche. Para que durante el día nuestra atención esté más centrada en buscar lo favorable que lo negativo. Eso es lo que, en definitiva, es lo que se intenta hacer. Y eso es físico. Lo que nosotros decimos es que las palabras son físicas, tocan en el cerebro. Por eso medimos con nuestro encefalograma y estamos viendo los niveles de atención, estamos viendo, es que es físico, físico. La gente tiene que entender que es tan físico como cualquier otra. Es tan físico que yo muchas veces cuando a veces digo libros, lo que a la gente le digo es que son, construyen las calles del aire hasta llegar a los oídos para que te lleguen al corazón. Las palabras construyen las calles del aire. Uh-huh. El aire soporta el lenguaje. Y por eso nos llega. Y nos llega con física, porque es que se ha construido físicamente.
Ahí nos sale ya también el filósofo y el poeta,
Claro, hombre, es importante, pero es que es física pura. O sea, hay un ejercicio que es muy, muy interesante. Que se hacía, si tú coges la Torre Eiffel, y coges todas las toneladas que pesa el hierro, y coges esa Torre Eiffel y haces un cilindro, que mide pues hasta lo más alto y cierras ese cilindro y la pregunta que se suele hacer, en ese cilindro hay aire y en otro cilindro y fuera está la Torre Eiffel. ¿Qué pesa más? Pues pesa más el aire. Que no nos damos cuenta. Entonces, claro, como no lo vemos, pero es que muchas veces el lenguaje pensado no lo vemos, pero está actuando. Y cuando estamos durmiendo está actuando. Y cuando estamos hablando, también hay una parte de la consciente que está actuando constantemente. Esto es como conducir el coche. Si fuéramos conscientes de todo lo que ocurre, nos estrellaríamos. Pilotamos automáticamente. Con el lenguaje pilotamos automáticamente. Y muchas veces no revisamos nuestro lenguaje, no tomamos conciencia de nuestro lenguaje y seguimos pilotando automáticamente. Y a veces hacemos daño y construimos las calles y las relaciones del aire. Entonces, oímos por las calles cosas, una madre que insulta, un padre que pega, o al revés, un padre que cuida muchísimo y una madre que cuida muchísimo, en la calle alguien que te deja pasar, otro que te chilla, los peatones. El aire está construido de palabras, de sonidos. Es fundamental, podemos intervenir en ellos para cambiar. Y a veces buscamos cosas extraordinarias, que con lo más sencillo interviene lo que es físico, el lenguaje es físico. Se ve escrito, anuncios, todo está ahí. Los sentidos están ahí.
Has desarrollado una metodología para medir la valencia positiva o negativa de las palabras, ¿no? ¿Cómo funciona?
Bueno, es un programa informático que lo que hicimos fue trabajar en más o menos 100 y pico millones de palabras en contexto, bonos, basura, no lo mismo basura y bonos, pues hay que entender y simplificar. Y lo que hicimos fue trabajar con esas palabras, darles una valencia de -5 a -5, de la más positiva a la más negativa, que los dos pueden decir, esto es un desastre increíblemente desgraciado para nuestra vida, ¿no? Pues, de repente ahí aparece un montón de características que te están diciendo, hombre, te están pasando, igual no están así, porque luego entras en la precisión. ¿Ha sido un gran desastre o ha sido un desastre? ¿O ha sido un buen desastre? Y esas cositas tan pequeñas, intentar de alguna manera que una máquina te pueda ayudar a entender, lo que hace es elevar un poco, darte una nota, es decir, de entre -5 y -5, decir cómo es tu lenguaje de positivo o negativo cuando estás hablando, y sobre todo lo que permite es ver en dónde estás situado. A lo largo de todo tu discurso, claro, las palabras -5 o -5 o -1, o si es neutro, y te permite dónde intervenir, cómo has construido y elaborado tu discurso.
¿Podemos acceder a ese software de alguna manera o es una herramienta interna del Jardín de Junio?
Es una herramienta que hemos hecho. Sí que es verdad que algunas ha probado y aparecen ahí señales externas. Es una herramienta interna nuestra. Pero bueno, yo creo que la Universidad de Málaga también está desarrollando y hay una que pues la abierta. Yo creo que esto va a ir cambiando muchísimo con el paso de los tiempos y va a ser de acceso libre a todo el mundo. Se está trabajando muchísimo, por ejemplo, en medicina. El lenguaje de los depresivos se puede ser determinado también. Entonces ya están generando programas con algoritmos que determinan por qué una persona cuando está hablando puede tener ciertas características depresivas. Simple por los saltos lingüísticos que está dando. Es decir, son herramientas que se están perfeccionando mucho. Yo creo que a veces, cuando las intentamos poner porque fuera, a veces dudamos porque queda mucho camino para avanzar. Hay un camino de interpretación que hacemos nosotros al lenguaje porque lo estás viendo. Yo creo que esto, como digo yo, en poquito tiempo, la propia Universidad de Málaga está desarrollando en español, también está haciéndolo en inglés, y yo creo que esto sea de acceso universal con el tiempo.
Es que me parecía súper interesante una aplicación de esas características.
Sí, sí, además te mide la energía que tiene tu lenguaje. Es que en el fondo intentamos entendernos. Y cuando vamos, la ciencia, el progreso, lo que nos está dando es la capacidad de entendernos y de intervenir. Si antes no existía un algoritmo, porque no existía exactamente Internet, no existía Google, ahora podemos tener. ¿Se puede utilizar para mal? Sí, por supuesto, como toda la vida, pero también para bien. Y entendernos es lo que más nos interesa. Saber acerca de nosotros mismos y de los demás es lo que más nos gusta. Eso nadie nos lo va a quitar.
tenemos que educarnos en la palabra positiva, pero también existen palabras negativas, ¿no? ¿Cuáles debemos de evitar? ¿Y puedes explicarnos el efecto de la peor de las palabras, el no? Que eso sí que me gustó de tu primer libro. El efecto real que produce un no.
Sí, en el fondo no es evitar sino elegir. Siempre yo creo que es importante. Evitar es una palabra ya negativa casi. Elegir es una palabra positiva. Yo puedo elegir, no evitar. Y puedo elegir entre un sí y un no. Hoy en día hay muchos libros que están escribiendo, aprende a decir no. Es muy interesante. Yo creo que lo más importante es aprender a decir sí. Sí te da el poder. Si te da el poder, si puedo trabajar contigo, si quiero construirme como persona, si quiero avanzar, si quiero deseo y estar con mis hijos, si quiero. El sí es quiero trabajar en equipo, por ejemplo, que es muy bonito, te presentaré un proyecto, vamos a avanzar. El no o el sí, pero que es otro, ¿no? Lo que hace al cerebro es que cierra las oportunidades. Mientras que el sí te hace ser creativo, te genera nuevas conexiones neuronales, que te está buscando caminos. Oye, sí, vamos a hacer este proyecto. Vamos a ver, venga, preséntame cómo lo harías. Porque claro, lo importante de un sí es que después venga el detalle. Y el detalle es lo que configura las nuevas conexiones neuronales, es decir, el detalle. El no te quita todos los detalles. ¿Para qué? Ya, me han dicho que no. ¿Qué más da? Ya no voy a generar nuevas conexiones neuronales. Cada vez que pensamos, se generan nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro hoy va a ser diferente al de ayer por la conversación que estamos teniendo. Así de sencillo. No hay más. No es nada tan complejo. Cada vez que conocemos a alguien, cada vez que hablamos con alguien, nuestro cerebro hace nuevas conexiones neuronales porque tiene que interpretar. Ve algo nuevo y aparece en el cerebro. O es que no va a aparecer, sino ¿cómo voy a recordar? ¿Cómo te voy a ver a ti como Juan Antonio y no te voy a ver como Pedro Ángel? Claro, mi cerebro ya ha hecho una nueva conexión con tu cara, con tus gestos, con tu forma de hablar, con tu forma de entender, con tus conceptos. Todo está ahí. Pero claro, ¿qué hace el no? Cuando te dices, vamos a trabajar en equipo, tú y yo nos sentamos a trabajar y a crear, se crean nuevas conexiones. Cuando decimos el no, desaparece. El no solo puede, de alguna manera, tener la fuerza que nosotros queremos cuando tenemos el sí. El sí es el empoderamiento total. El no es la capacidad de tener el poder del sí. Si no tengo el poder del sí, el no es muy fácil decirlo. Quizá entra el miedo, entra la baja autoestima, entra el no ver el futuro de alguna manera, cuando ya veo en las empresas se dice mucho el no, el pero no, ¿eh? Y entonces, claro, ya veremos. Yo creo que el sí es genial.
Yo que recuerdo que leía en tu libro, en el primero, de que realmente un no equivale a nivel cerebral exactamente que activaba las mismas zonas que un dolor físico real.
Sí, 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 sí.
O sea, que es como autoinfligirse daño a sí mismo.
Hombre, tú a un niño quieres decir que no, o que no lo vas a conseguir, que no lo vas a hacer, que no vas a tener futuro. Bueno, Y nosotros hacíamos un experimento así, de sencillo. Ahora, una figura humana, ¿dónde te duele el no? ¿Dónde te duele decir que no vas a sentir? ¿Dónde te duele? Y de repente te empiezas a hacer el estómago y haces en la cabeza. ¡Claro! Y un sí, la alegría, y de repente el cuerpo aparece extendido, todo el cuerpo parece como... Es como si respirasen, es que es... Que... Yo cuando daba formación a veces en tiempos era muy duro, decía que a veces una palabra y no es tan certero como si te pegan un tiro a distancia, y ponía qué película era, que no me acuerdo ahora, a mí que me gustan mucho las películas, cuando Nicolas Cage vende armas y la primera escena de la imagen aparece que es una bala que va, pues en esa escena yo la se ponía, era muy duro para decir, cuidado con nuestras palabras que pueden hacer daño, pueden destruir futuros o pueden hacer beneficios y podemos...
El señor de la guerra.
El señor de la guerra, exactamente, esa es. Y eso yo se lo ponía para decirles, cuidado con ello, porque en nuestras manos está la posibilidad de hacer que tú y yo crezcamos juntos. Y tú y yo puedes ser yo con mi compañero o compañera, yo con mis hijos, y luego lo puedes extender a donde tú quieras. Empezamos con el mundo íntimo, si quieres, y con el mundo privado, y ahí llegaremos al mundo público, si queremos, pero importante, es muy importante el lenguaje.
Llegamos a un concepto mucho más elaborado, que el de la palabra positiva incluso, ¿no? El entrelazamiento lingüístico.
Sí, sí, claro, lo que decíamos es que estamos en la física del lenguaje, significa que las palabras, de alguna manera, lo que están generando en sí mismas es la capacidad de encontrarse. Yo me encuentro contigo por las palabras. Las palabras se lanzan y se entrelazan. Se cuidan o se descuidan. El lenguaje se cuida o se descuida. Una mirada atenta. Eso es lo que en el fondo es una presencia. ¿Cuál es mi presencia ante las personas? ¿Cómo me entrelazo con ellas? ¿Qué es lo que quiero conseguir? A mí hay un ejemplo que me llama mucho la atención, para que veamos lo que es el entrelazamiento lingüístico y cómo el lenguaje se utiliza. Cuando hablamos y dicen, bueno, inmigrantes, que ahora está muy de moda todavía, hablamos sobre la acogida a un inmigrante. Y a veces te dicen, ¿pero tú cogerías en tu casa a una familia de inmigrantes? De cualquier país. Y mucha gente dice, y sin saber, tu casa puede ser España o puede ser tu casa privada. Y yo suelo decir, mala pregunta. Imagínate tú, que tú te crees que eres buena persona, que tienes hijos, que vives tranquilamente en Valencia o en Madrid o en Sevilla, que cuidas de tus amigos, y de repente hay una guerra. Y tú, con nombre y apellidos, tienes que emigrar a otro país. Sigue siendo tú, no otro el que llega. Y cuando llegas a otro país, el otro se pregunta, ¿y ese que me viene, quién será? Y tú sabes que es buena gente, porque tú sabes que eres buena gente, que eres honesto y honrado, que has salido y has cruzado lugares, fronteras, de la mano de tus hijos para llegar a un lugar y alguien te dice que no. ¿Quién eres tú si no te conozco de nada? Y tú sabes que tú eres buena gente. ¿Habrá mala gente? Por supuesto. Pero es que siempre estamos pensando en todo lo malo y estamos pensando en todo lo bueno para construir. Eso en el fondo es un entrelazamiento. O soy tú y me doy cuenta que eres tú, o entonces, desde luego, el otro nunca lo veremos como yo. O sea, como alguien parecido a mí que siente, padece, que puede ser buena gente, que quiere ser amado, desea amar, desea oportunidades, y se las podemos dar. Las preguntas siempre las hacemos al revés. ¿Tú aceptarías al otro? Claro, tú ya no lo conozco. No, no. ¿Te aceptarían a ti?
Si tú eres un inmigrante. ¿Nos explicas los 5 pasos para entrenarnos en la educación de la palabra positiva?
Ah, sí. Pero eso... Además, es curioso porque sí que los hemos cogido siempre basados un poco en todo lo que era, también era inteligencia emocional. Cuando empezamos a trabajar con el colegio y con las empresas, la inteligencia emocional ya nos había ayudado a entender muchas cosas. Hay que valorar lo que la gente en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo aporta. Y hay que sumarse. Somos una suma de conocimientos. Y entonces lo que ellos trabajaban en inteligencia emocional primero era tomar conciencia de tus emociones. Por lo tanto, lo primero es tomar conciencia de tus palabras, que las emociones se definen por palabras. La ira, el miedo, el asco, el te quiero, no te quiero, son palabras. Por lo tanto, toma conciencia de tus palabras. El segundo paso es la regulación de una emoción. Es decir, cómo puedo regular, equilibrar una emoción para que las emociones destructivas no me imperen. Lo mismo pasa, regula tus palabras. Eso significa que empiezas a controlar tus palabras, a dominar tus palabras. A dominar con tus palabras el destino de tu vida, la historia de tu vida. Eso que te permite el tercer paso, que es la autonomía. Autonomía emocional o autonomía lingüística. La autonomía emocional es que no te afecten las emociones de los otros hasta tal punto que te impidan tomar una buena decisión. Que no te afecten tus palabras tanto que te impidan tomar una buena decisión. Esa es la autonomía. Para tener habilidades, es decir, las habilidades son las capacidades de relacionarme con los demás de alguna manera, para poder sacar a flor de piel, con mi presencia, aquellas las palabras más adecuadas para construir caminos juntos, que eso es lo que me va a dar las competencias. Competencias que son las competencias que yo voy a tener en la empresa, competencias que voy a tener en mi casa, o competencias, y vamos a decir, del sentido de la vida, que es lo más importante. Entonces, esos cinco pasos son los que hay que construir con el lenguaje.
¿Resultaría más sencillo para un cerebro hombre que para un cerebro mujer?
No, igual.
¿Realizar ese camino?
Igual. Yo por ahora que estoy trabajando tanto uno como por otro no he visto la diferencia entre unos y otros. Hay diferencias igual de creencias. Y las creencias están por palabras, pero no por personas. Es decir, una mujer puede tener una creencia que puede ser igual que puede tener un hombre. Por lo tanto, en ese sentido, tú coges la historia y tú trabajas con la historia de la persona. Toma conciencia, regula, tiene autonomía, habilidades y competencias. Esos cinco pasos son importantísimos.
Llegados ya a este punto, es realmente la toma de conciencia de nuestro lenguaje es el punto de partida para cualquier cambio.
La toma de conciencia, lo que decíamos antes, si nosotros somos tiempo y atención, nuestra vida, si la vida transcurre sin darnos cuenta del tiempo y sin darnos cuenta que prestamos atención, a veces la vida no tiene todo el sentido. El primer paso es la atención, ¿eh? La vida. Y la vida de las palabras es la vida, digamos, que nosotros narramos, con la vida con la que nosotros narramos el mundo, la vida de las palabras. Presta atención a tus palabras. Como digo yo, y aparece en el libro, cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Cuida tu lenguaje y él cuidará de ti. Es muy importante. Y cuidar significa saber de lo que estás diciendo. Y permitirte también ser humano. Es decir, que no es que no vayas a decir un taco, que no te vayas a enfadar. No. También hace falta un elemento en todo esto que es el sentido del humor y la alegría. Porque, claro, no vamos a ser perfectos. Si al final intentamos controlar todo, nos convertimos en un supercontrolador, en un superperfeccionista, que al final no alcanzaremos el objetivo. El sentido del humor es clave, la alegría es clave, no castigarnos, no fustigarnos. Es decir, el paso de la culpabilidad, la excusa y la queja no es buena.
Aunque es algo puede que reiterativo para algún oyente, ¿no? Pero como decía antes, por si hay algún despistado que todavía no conoce el trabajo de Luis Castellanos o el lenguaje de la palabra positiva, ¿no? Y sobre todo el capítulo que dedicamos al estudio de las 678 monjas, ¿no? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen? Ojo, y ya remito al oyente a que si quiere profundizar un poco más, busque capítulo más atrás de La máquina de vender, ¿no? Hacernos un resumen del trabajo realizado por David Snowdon.
Sí, bueno, cayó en mis manos. Yo estaba buscando, de alguna manera, entre todas las investigaciones que estaban publicando, algo que realmente me atrajera. Siempre, ya digo que la empresa, si el Jaén dejó mis curiosidades es porque yo soy curioso. Y cayó en mis manos una investigación, pues a finales ya del siglo pasado, primero es el 2000, que era la investigación de Dani Studi, el estudio de las monjas, 678 monjas y un científico de David Snowden, que coincidía mucho con lo mío. A mí me interesaba mi tesis doctoral ya sobre el tiempo y me interesa por qué vivimos más tiempo y somos capaces de vivir más tiempo. Que con el paso de los siglos, nosotros somos seres humanos, los seres humanos vivimos más años. De hecho, la media hora es más que hace unos cuantos años y así sucesivamente. Y caí en mis manos el estudio de las monjas y lo leí. Y estuve viendo que estaban trabajando y en ese estudio de las monjas, pues lo que se veía es que había unas monjas que vivían más que otras, que vivían con una reserva cognitiva, una reserva física y una reserva emocional mayor. Y a mí eso, pues, de repente dije, oye, esto es muy interesante. David Snowdon es un epidemiólogo, que también quería saber por qué hay personas que viven más. En Estados Unidos, las monjas de Notre Dame tenían una media de edad superior al resto del país y se fue a ver. Empezó a estudiar de todas maneras cómo funciona el cerebro y quizá el Alzheimer, porque estaba, digamos, ya quizá profundizando en la sociedad una enfermedad tan dura como es el Alzheimer. Yo leí todas las conclusiones a las que había llegado David Snowdon y yo saqué 148 conclusiones. También algunas como suyas y otras diferentes. Desde la presencia de las monjas hasta simplemente cómo daban la mano, cómo sonreían, cómo jugaban, cómo manipulaban, cosas muy físicas a veces. Y entre ellas, cuando empezamos a trabajar, también ellos estaban trabajando todo lo que era la psicología del lenguaje, cuántos conceptos se pueden decir por palabras, la riqueza del lenguaje si estaba asociado a la longevidad, el aprendizaje de un idioma que es lenguaje asociado a la longevidad, y entre todo ese volumen de datos, millones de datos, pues apareció algo que para mí fue significativo, también como para la psicología positiva, como Martin Seligman, que además en su libro sobre la felicidad aparece en la primera página, aparece curiosamente también el estudio de las monjas, hablando de las monjas que expresaban en una pequeña autobiografía más emociones positivas, pues eso estaba relacionado con un índice mayor de vida, es decir, más vida, más longevidad, pero una vida con reserva física que te permitía labores. Hay fotografías con monjas de 100 años haciendo bicicleta, manipulando objetos. Una reserva física, una reserva mental, es decir, no tenían tanto deterioro cognitivo, o no tenían deterioro cognitivo, y en una reserva emocional, más equilibrada las emociones con el paso del tiempo. Y yo, al estudiar todo eso, yo me di cuenta que las emociones se explicaban por palabras, y las palabras podían ser fundamentales porque era lo que el cerebro podía percibir. Y es cuando ya planteé las investigaciones científicas del lenguaje. Es decir, no tanto las emociones, que estaba trabajando ya mucho, sino de la palabra a palabra. Como digo en el libro, cada palabra una a una cuenta, cada persona una a una cuenta. Y entonces, a raíz de David Snowden y las 678 monjas y un científico, pues nos planteamos investigaciones científicas. Que se han hecho también hay psicólogos, como hacen en el libro, que también con sus autobiografías, aquellas personas que son más optimistas, que viven más, con más emociones positivas, con más palabras positivas, está asociado a una calidad de vida muchísimo mejor. Eso es el estudio.
¿Nos puedes hacer un resumen del proyecto realizado entre profesores, alumnos y familiares? ¿No? El resumen de tu segundo libro, de tu segundo libro, el de la educación en el lenguaje positivo. Y una consideración personal, porque este trabajo, evidentemente, lo he descubierto por tu libro, pero ¿cómo es posible que eso no corra como la pólvora en las noticias, en los informativos? ¿Cómo no nos llega a la sociedad un trabajo tan interesante y tan imprescindible?
Quizá porque el propio lenguaje es la propia herramienta para hacer llegar
el
lenguaje.
Ojo, que además te lo digo con la que está corriendo, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo en colegios, la violencia, la agresividad que hay, que no cabe la menor duda que esta asignatura es que tendría que ser obligatoria.
Yo muchas veces lo digo y es verdad que si tú te fijas, quien toma las decisiones son los propios políticos. La buena pregunta, habría que hacer esas tres preguntas que hacíamos en el libro, ¿no? ¿Qué futuro deseas para tus hijos? ¿Qué es lo que tú quieres aportar? Es decir, hay unas cuantas preguntas que serían muy interesantes que se hicieran, pues eso, los presidentes de los gobiernos, los ministros y luego aquellos que tienen que tomar decisiones. Porque eso es lo que realmente nos está diciendo qué sociedad es la que queremos contribuir a diseñar. Es decir, qué naturaleza humana es la que queremos contribuir a diseñar. Si esa pregunta no se le hacen, probablemente lo que intentarán seguir los modelos hasta ahora, que, por cierto, además ya sabemos que son modelos que nos llevan a mucho fracaso escolar, a mucha violencia, a entender el mundo de una manera que a veces nosotros no deseamos, a clonarnos. Entonces, claro, yo me pregunto si como tengo una herramienta que es el lenguaje para explicar el propio lenguaje, ya el cerebro muchas veces lo que hace, de alguna manera, es anticipar lo que ellos creen que es lenguaje. No, no, esto es una reconceptualización del lenguaje. El lenguaje es el sentido de tu vida y lo que hace que tu vida construya una buena historia de vida y que construya una buena historia de vida para mí y para los que me rodean. Y ese es el éxito y el talento. El éxito no es saber si gana dinero. El éxito es si al final de mi vida yo estoy satisfecho con la historia de mi vida. ¿Qué tan feliz soy hoy? ¿Qué tan satisfecha ha sido mi vida a lo largo de toda mi historia? Eso es el éxito. El éxito no es así llegar a 100.000 millones de euros o 50.000 y de repente eso es satisfacción. No, el éxito y el verdadero talento de las personas es construir buenas historias. Claro, ¿cómo se construye una buena historia? Una buena historia es una narrativa. El lenguaje positivo simplemente es la narración. ¿Qué narración es la que hacemos de nuestra vida? O sea, los niños, cuando les enseñamos que pueden intervenir en su propia narrativa, que es lo importante, o a los profesores, o a los padres, se dan cuenta que pueden construir buenas historias. Palabras que de repente un acontecimiento como que un día malo o que me he levantado mal y no me han dicho nada, le poníamos un afortunadamente. Por ejemplo, hoy me he levantado muy mal, me he enfadado, me he gritado, pero afortunadamente me he dado cuenta que me he ido mal al colegio, que después me he enfadado con el amigo y al darme cuenta puedo poner si quiero, afortunadamente he podido cambiar. He podido ser dueño. Claro, el lenguaje es ser dueño de la vida. Ser dueño de tu destino, no las matemáticas, la física y la química, que están muy bien y me encantan. Yo ya sabes que a mí me gusta la ciencia, por lo tanto, abogo por los conocimientos. Por supuestísimo, eso es lo que nos hace avanzar, pero un conocimiento que nos permita intervenir en el diseño de nuestra vida, en cómo queremos ser como humanos, como especies.
Hoy hace tiempo a Eduard Punset, en uno de sus programas de redes, ¿no? No recuerdo a qué científico estaba entrevistando, pero hablaba de que la base de la felicidad estaba en sentir que somos capaces de controlar, por lo menos, ¿no? De ser el protagonista de alguna de las partes de nuestra vida. Es que realmente el aporte de la ciencia del lenguaje positivo es que podemos intervenir en todas. No solamente porque la genética nos dote especialmente para una determinada capacidad y seamos muy buen tenista y ahí encontramos nuestra satisfacción. Y parece que si no estamos en el mundo del tenis ya tenemos una lesión de rodilla y ya se acabó la historia, ¿no? Con el lenguaje positivo podemos crear una narrativa, una historia hermosa en todas las facetas y ser realmente muy buenos en todas las facetas de nuestra vida.
Aquí lo que es importante el lenguaje, es verdad que genéticamente también heredamos tipos de lenguaje. Es importante, el carácter, el temperamento que nosotros estamos, que vamos a desarrollar, el temperamento con el que realmente genéticamente pues, se nos impone a veces es negativo. Pero claro, si yo empiezo, por eso hay que hacer lo físico, hay que escribir. Lo que hablamos de las monjas, 180 autobiografías se han escrito, es decir, qué día tan feliz. Cuéntame, nárrame un día feliz de tu vida, ¿no? Cuando empezamos a escribir, ya empezamos a tomar conciencia de. Ahí está el hecho. Porque claro, yo puede ser que haya nacido, que mida 1,90 m, y ojos azules y pelo negro y sea guapísimo, como dice la gente. Eso es el prototipo. No lo sé, me da lo mismo. Pero es que también podemos nacer con un lenguaje negativo. Que también es físico. es que parece que no. Y también en un ambiente se puede desarrollar. Hablaremos de epigenética, hablaremos de ambientes donde un lenguaje positivo es más favorable, otros donde es negativo, todo lo que. Pero sí que es verdad que cuando tomamos conciencia, podemos intervenir. Si yo sé dónde está el corazón y sé cómo se compone el corazón de las válvulas que tiene, puedo intervenir en él. E intervenir significa que hasta lo puedo extirpar y poner otro. Eso es quitar una palabra y poner otra palabra. Puedo intervenir en la realidad, porque mi realidad se ve con las palabras. Si es un perro, es un perro. Y si es un dálmata, es un dálmata. Entonces, claro, eso tan detallado nos puede hacer que nuestra narrativa sea maravillosa, con sus contratiempos, que los vamos a tener. Yo siempre los niños les decía en el colegio que va a ocurriros cosas en vuestra vida que no vais a desear, desde lo más crudo que puede ser la muerte de un familiar, querido, hermano, padre, es decir, hasta que un día os quiten los juegos y estáis cabreados, pues han quitado el teléfono, el ordenador y los videojuegos. U otro día porque habéis discutido con quien queráis. Eso va a seguir ocurriendo. Lo que te van a dar es la capacidad, el tiempo de reacción para controlar tu vida. Esa es la clave.
Con todo lo que hemos visto hasta ahora, la lectura de tus libros, todo lo que nos tienes explicado, la verdad es que, claro, yo no puedo más que arrimar el asco a mi sardina y nuestra audiencia, nuestro podcast, está dedicado al mundo del marketing y las ventas, ¿no? Pero es que, claro, yo es que me imagino todo esto aplicado en un departamento de ventas, pero ojo, no de ventas, realmente en cualquier departamento de cualquier empresa, de marketing, de ventas, de producción y sobre todo en los terribles departamentos administrativos, que donde hay que mantener un nivel arousal elevado de las emociones de la gente que está trabajando ahí, tiene que ser realmente complicado. Vamos, ahí esa aplicación dentro del mundo de la empresa será imprescindible.
Hombre, es que yo cojo lo de las ventas, en el fondo casi todos vendemos. Yo vendo mi conocimiento de alguna manera porque recibo un libro y eso me reporta. Y si me reporta dinero, yo puedo seguir investigando. Por lo tanto, lógicamente, vendemos. Y lo que no podemos pretender es que las empresas no vendan, que las empresas no creen nuevos productos. No, al revés. Lo que queremos es que se vendan y se creen nuevos productos. Que haya, por supuesto, mucho más ética en el lenguaje y que, por lo tanto, haya una ética mucho más social. Eso también lo pretendemos. Y eso es lo que creo que sería importante que los empresarios lo vieran como objetivos. Es decir, que se puede construir una gran empresa, se puede vender más. Hay muchos estudios que dicen que se vende más, un 30% más, con un lenguaje cercano al bienestar y a la felicidad, que si no lo tienes. ¿Por qué? Porque al final la gente está muchísimo mejor. Estar muchísimo mejor significa que hace que el otro también se sienta mejor. Y eso también ayuda a las ventas y a que entrelacemos. Y ahí aparece otra vez el entrelazamiento entre un producto o un servicio con mis palabras porque yo te estoy vendiendo, te lo estoy escribiendo, te estoy dando un presupuesto, pero hay muchas formas de llegar a la persona. Y una de las que el cerebro agradece es que sean buenas formas. Y si encima el producto es bueno y está valorado bien socialmente, pues muchísimo mejor. Si encima hay una ética empresarial que va a más, no puedes quitar grandes empresas y grandes compañías, no puedes que contaminen y otras porque no, sino que ellos me vayan tomando medidas oportunas para cambiar su propia empresa, para cambiar el mundo. Porque lo están haciendo, la responsabilidad social, etcétera. Vamos avanzando porque nos vamos preguntando sobre nosotros mismos. No buscamos la perfección porque no existe. Vamos preguntándonos, vamos dando respuesta. El lenguaje es la respuesta. Es a lo que me refiero. Y si yo vendo, claro que necesito vender, pero vamos a vender con un buen lenguaje. Y vamos a ver qué es lo que podemos decir y cómo vamos a estructurar nuestro argumentario de ventas y qué palabras son las que vamos a elegir para poder vender. Pero no solamente las palabras, sino los gestos.
Y ¿habéis realizado algún trabajo al respecto con alguna empresa?
Sí. Hemos trabajado con grandes empresas, Repsol, Gas Natural, Eléctrica, Eroski. Con el grupo Eroski trabajamos haciendo un cambio cultural y por supuesto que miramos desde cómo era la cajera hasta cómo era la pescadería, cómo era el reponedor, cuál es el lenguaje que se tiene que tener y bueno, que tiene que ser mejor que utilizara para todos los elementos que nos rodean. Al final un reponedor está poniendo unas piezas que si faltan, pues no las voy a vender, por lo tanto tengo que estar atento. Y tengo que dejarlas estéticamente de una manera que se vean. Unas veces puede ser como puede tener en Zara, que puede ser que tú lo dejes todo tirado por ahí, y otros que sean más ordenados, como Mango. Y da lo mismo, cada uno tendrá la política, pero sabrá por qué. ¿Sabrá por qué? Porque al final yo quiero atenderle al cliente. Y luego, ¿qué hago yo con los recursos que tengo? Es mejorar, para mí, yo creo que las empresas, la calidad de las personas, el bienestar de las personas, hay que trabajar el sentido de la vida de las personas, porque esos son los recursos humanos. Y el sentido de vida de la empresa, que depende del sentido de vida de las personas que tiene. Eso es lo que yo trabajo en las empresas, directamente trabajo eso. No hago ninguna otra cosa nada más que eso. Y eso requiere una tecnología, unas herramientas, un saber hacer que viene de las investigaciones, de lo que tú estás hablando. Es decir, no viene porque se me haya ocurrido, no se me ocurrió, pero
hay que... Pues ha contrastado con toda una aparatología que hay detrás, ¿no? En tu último libro nos hablas de las 10 emociones positivas que nos propone la psicóloga Bárbara Frederickson, ¿no?
Sí.
No vamos a entrar en detalle a que nos las expliques todas, ¿no? Es más, yo lo que recomiendo a cualquiera que se compre el primero y el segundo, por supuesto, y que lo lea, pero nos podrías explicar por lo menos tres y darnos una estrategia para que podamos trabajarlas.
Estaba mirando ahora para elegir. Yo voy a nombrar las 10, porque ella empieza con la alegría, con la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración, la admiración y el amor. Ella elige esas 10. Puede ser interés, fíjate tú, que es quizá algo que... O sea, a mí interés me parece que es una palabra que tiene mucha fuerza. Porque si yo no me intereso por algo o por alguien, ya no me voy a dirigir. O sea, mi movimiento, es movimiento físico, de querer hablar, entender, no va a ocurrir. Si no tengo interés, por ejemplo, no tendré una buena escucha. Y ya sabes que el poder siempre tiene el que, se suele decir que lo tiene el que escucha. De verdad, es una escucha con presencia, una escucha habitada, como nosotros decimos. Porque ya sé, pongo mi atención en ti, nosotros somos padres, entonces consigo el interés. El interés es una de las emociones más positivas, porque si yo me intereso por ti y te muestro mi interés por ti, significa que te estoy respetando. Y si te respeto, ocurre algo tan maravilloso que tú y yo valemos lo mismo. Somos iguales. Y tú y yo podemos construir cosas juntos. Cuando yo voy con el orgullo por encima de, es decir, demasiado, cuando me miro a mí mismo y al ombligo y dejo de tener interés por lo demás, por lo que me rodea, pues probablemente empieza a tratar mal a la gente, a mis equipos, las ventas, mi propio interés. Yo quiero ganar más margen, entonces empiezo a decir cosas, o a mentir, o a engañar, o... El interés es una emoción maravillosa, ¿no? Fíjate, en vez de coger, cogerías la alegría o... No, el interés. La otra que se lleva es la inspiración. Ahora dicen que hay que tener líderes que inspiren, ¿no? Pero la inspiración es algo más que... ¿Cómo diría? Es el aire, ¿no? Uno inspira aire, ¿eh? Es decir, que es como inspirar un poco la vida, es mucho más profundo. Si yo inspiro la vida, me uno al interés, me uno al respeto, me uno a la admiración, y significa que yo puedo inspirar a otras personas. Es decir, puedo dar con mi aliento, con mi hábito, puedo dar aliento a otras personas, puedo impulsar lo que nosotros llamamos motivación. Es que necesitamos equipos motivados. Para eso tienes que ser un líder inspirador. Bueno, ¿qué es un líder inspirador, no? Los casos de dar aliento, de inspirar aire, pues también es generar aire. Eran nuevos espacios donde nos relacionamos. Entonces, esta es otra emoción que a mí me parece, pues bueno, muy interesante. Y luego te elegiría otra que yo creo que me parece muy interesante, que es el orgullo. Que aparece muchas veces. Me siento orgulloso de mi hijo, me siento orgulloso de mi empresa. Bueno, el orgullo es contrarresta la emoción más negativa, que es el desprecio. Si yo estoy orgulloso de alguien, no le voy a despreciar, no le voy a dar la espalda, no le voy a mirar mal, no le voy a insultar. El orgullo es algo que me hace ver que la otra persona es valiosa. Entonces yo me siento orgulloso, el otro verá que si yo me siento orgulloso, también se sentirá, y hay algo tan maravilloso como es el entrelazamiento de los orgullos de las personas como emoción positiva, ¿no? Entonces yo creo que el orgullo es luchar contra la deshonestidad, contra la vergüenza, hay muchas cosas. No me avergüenzo de ti, te quiero a mi lado. Muchas veces nos avergonzamos de gente y no, te quiero a mi lado. Pues eso es, yo por poner tres, ¿eh? Pero pues trabajar las 10 de una manera totalmente diferente y maravillosa y estupenda. Eso es, mi trabajo consiste, cuando trabajo con empresas o con personas, en trabajar esas 10 emociones para que realmente esas 10 emociones sean habitadas. Entonces, y se puedan entender en su profundidad y en el calado. Se puedan poner en práctica. Entender es poner en práctica.
No sé qué parecerá, pero vamos, llevamos más de una hora, ¿eh? Y a mí es que se me ha hecho cortísima la entrevista hasta aquí, ¿no? Pero llegados a este punto, aquí hay dos preguntas de las que no se salva nadie nunca, siempre digo lo mismo. Y la primera es que si miro en el escritorio de tu ordenador, ¿qué extensiones de Chrome o qué programas de productividad utilizas en tu vida particular o en tu vida de trabajo habitualmente?
Yo iba a hacer una, igual te sorprende. Yo no es que tenga programas, porque utilizo muy poquitos programas. Lo que para mí es muy práctico es que tengo que encontrar la inspiración. Por lo tanto, yo me dedico a pensar y organizo por lo general el Keynote y todas estas cosas son las que suelo utilizar para trabajar. Trabajo con palabras, pero yo trabajo mucho y esto es algo que me encanta. Para relajarme, porque hay programas para trabajar y otros que son programas para relajarte para que puedas trabajar. Eso es importante. El cerebro que piensa que trabaja 12 horas, por lo tanto está rindiendo mucho menos. El cerebro tiene que aprender, es como si yo quiero correr 50 kilómetros, como si corriera 100. Pues a los 200 ya no estoy corriendo como a los 100, ¿eh? Y así sucesivamente. Entonces el trabajo ya nos exigimos tanto que pensamos que tenemos que estar trabajando 12, 14, 18 horas y al final ni trabajamos 12 ni 14, pues el cerebro no nos lo puede permitir. Entonces hay algo que me gusta mucho y es que yo me pongo en la pantalla, tengo uno más grande, me pongo la voz. Fíjate, tuve un programa de la voz.
A la voz.
El programa, sí, me encanta. Yo disfruto, me relaja muchísimo. Entonces veo la voz, sobre todo la voz rusa, que me gusta muchísimo, la francesa, la holandesa, más que la americana, y me lo paso pipa. Y entonces en un momento dado, cuando yo voy a seguir escribiendo, porque Pace, que es el otro que yo tengo, no tengo muchas, yo simplifico. Pues cuando resulta que tengo que descansar, esto es como un conductor. Ya sabes que en Japón se dice, cada hora tienes que parar X minutos. Pues aquí cada vez que estás pensando, para. Yo me paro, me pongo la voz, escucho, veo que la gente se emociona, la alegría, la música me encanta. Yo trabajo siempre con música. Una cosa es oír música y otra ver las emociones expresadas a través de la música. Y a mí eso me encanta.
Es una forma perfecta de hacer un KitKat, ¿no?
Totalmente. Además, necesario. La gente, no penséis que trabajando 14 horas vais a rendir.
Ya. Luis, para finalizar, recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro te ha gustado más y recomendarías a un empresario para su crecimiento profesional o personal? Por supuesto, tus dos libros, esos ya los recomiendo yo, ¿eh?
Mira, hay un libro, voy a coger porque lo tengo aquí a mano, que es muy, muy especial, lo pongo aquí, que es Henry Marx, que es, ante todo, no hagas daño. Es un neurocirujano. Bueno, a mí me parece alucinante contar las historias, porque en el fondo no nos damos cuenta que la base, y eso lo digo en el segundo libro, es ante todo no te hagas daño con tu lenguaje. No te hagas daño, no lo voy a conseguir, no lo voy a hacer, soy un cafre. Y ante todo no hagas daño al otro. No lo vas a hacer, eres mala persona, eres mala gente, o me callo pero pienso de ti mal. Yo creo que eso es necesario que uno lo vea físicamente. Cuando un médico se plantea que en tus manos va a estar la vida, tú tienes que pensar que en tus manos también está la vida, las historias de las otras personas que son vida, exactamente y precisamente como la vida de tu cerebro que te van a operar a cerebro abierto, ¿eh? Que son tan vida como son. Por lo tanto, ante todo, no te hagas daño y ante todo, no hagas daño.
Que venga de un médico es mucho, desde luego.
Sí, sí. Y además de este médico, que ha operado mucho y tiene un... además es como... Es fácil de leer, es muy, muy interesante, pero saber que realmente donde nos viene la inspiración es de donde menos nos esperamos. Estar abierto a muchas cosas nos puede ayudar.
Pues Luis, ¿qué puedo decir? Que realmente hace ya mucho tiempo que tenía ganas de hacer esta entrevista. Casi es algo personal también, por supuesto, pero sé que es muy interesante tu trabajo para cualquier empresario, no me cabe la menor duda. Bueno, no muy interesante, ¿no? Es que vamos, yo creo que es casi imprescindible, porque cualquier oyente nuestro, antes de salir a vender, cada lunes lo que tendría que hacer es entrenar su lenguaje positivo, porque va a cambiar totalmente sus resultados en ventas, en definitiva. Pues oye, un abrazo, un sincero abrazo. Lo sabes. Y bueno, ya sabes que a partir de hoy esta es tu casa y cuando quieras puedes volver aquí a la máquina de vender a contarnos alguna de tus nuevas experiencias.
Muy bien. La palabra que me decías antes con la que merece la pena salir es la que te tienes que poner al espejo. Uh-huh. Es importante que te preguntes cada mañana cuando te levantes con qué palabra merece la pena salir a pasear hoy.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte, Juan. Muchas gracias de todo corazón, de verdad.